Viernes a las 9:30 de la mañana.
Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mes.
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho?
Descubre los rincones más variados de Lima en Guariques. Te damos los tips para comer rico y barato. Guariques, todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos AIESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. AIESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo aiesec.club@gmail.com.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase. Todos los viernes de 6 a 7 pm por Zona
PUC. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Y la Legión se apoderó de Zona PUC.
Bienvenidos a la Hora del Panda.
Buenas tardes, son las 12 y 7 del mediodía y arrancamos con la Hora del Pandas. Hoy día estamos 3 de noviembre, jueves 3 de noviembre. Ya falta un poquito para finales, ya casi acaba el sufrimiento, muchachos, no se preocupen. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Bernie, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, hola chicos, esta es la Hora del Panda. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de accesibilidad y desde un punto de vista de la ingeniería, cómo hacer más accesibles la infraestructura. Y así de algún modo darle una mayor calidad de vida a aquellas personas que son vulnerables. Así que por eso tenemos hoy a un invitado especial, que es el ingeniero Félix Cabrera. Él es jefe del Departamento de Movilidad, me parece, de la sección de Ingeniería Civil. Y bueno, con él conversaremos acerca de este tema. Nos va a dar algunas pautas acerca de lo que deberíamos hacer, cómo construir pues nuestra ciudad. ¿Qué más
así
tenemos?
Es. Además, vamos a tener un invitado especial que viene desde España. Vamos a hacer un enlace en Skype con el ingeniero Jesús Arenas. Él nos va a hablar un poco acerca de sus proyectos, los cuales están relacionados justo con la generación de un ambiente para la enseñanza universitaria con herramientas tecnológicas. Uh-huh. Tuve la oportunidad de escucharlo cuando fui al Punto SIP, que es el evento que organiza Ingeniería Informática para los de generales, para que conozcan un poco cuáles son las ramas. Y me quedé de verdad fascinada con todas estas ideas que tiene con Aula 2.0, todos los proyectos que está armando para la educación con herramientas tecnológicas.
Sí, es bastante interesante, ¿no? Por ahí he escuchado de mesas virtuales.
Exacto,
que te califican, sí, al instante.
Claro, ahí mismo ya tienes tu nota. Sí. Ya no necesitas que te califiquen nada.
Ya no hay esa ruptura de esperar la semana. Bueno, pues chicos, estamos en la Hora del Panda. Pueden escribirnos al Facebook con el hashtag El Panda Dice o llamarnos a cabina al 626-2000, anexo 5420. Bueno, ya regresamos con la primera parte de nuestro programa. Bien chicos, ya estamos de vuelta aquí en la Hora del Panda y como les comentamos al inicio, tenemos hoy un invitado especial, ingeniero Félix Cabrera está con nosotros. Bueno, quiero darle la bienvenida, ingeniero, gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Para empezar, nos gustaría saber un poco de usted, ¿no? ¿Qué es lo que estudió, más o menos, cuál es su rama de especialización y a qué se está dedicando en ese momento?
Bueno, yo estudié el pregrado en Ingeniería Civil en la Católica. Después hice una maestría en Inglaterra, lo que es Transport Planning y Medio Ambiente. Uh-huh. Y ahora estoy enfocado mucho en lo que es investigación, en modelos peatonales, modelos vehiculares y en cómo dar facilidades a los ciudadanos vulnerables, ¿no? Principalmente a las personas con discapacidad o a veces algún ciudadano que por una condición temporal tiene algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, niños o adultos mayores, ¿no?
Claro, justamente hoy queremos hablar acerca de si están o no preparadas las infraestructuras que tenemos en nuestra ciudad para justamente estas personas que tienen algún tipo de discapacidad o impedimento para movilizarse, ¿no? Y primero me gustaría saber por qué el tema de accesibilidad debería ser importante, ¿no? Hace poco hubo una conferencia, me parece el jueves pasado fue el tema era la inmovilidad de las personas vulnerables. Uh-huh. Y algo que mencionó el ingeniero Dextre fue que dentro de todos los derechos que hay, que puede ser derecho a la vivienda, trabajo, la educación, hay uno que no se menciona pero que está implícito y es el derecho a la accesibilidad, y que sin él no podríamos ejercer ninguno de los demás derechos. Y eso se me quedó a mí, lo pensé y dije, no, sí tienes razón, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar si no hay forma de llegar a tu trabajo? ¿O cómo puedes tener una vivienda si no puedes acceder a ella? Entonces nos gustaría saber cuál es su opinión, ¿por qué el tema de accesibilidad debe ser tan importante?
Claro, en realidad es un tema de movilidad, ¿no? O sea, la movilidad implica los desplazamientos desde el origen hasta uh-huh. un determinado destino. El problema viene de la concepción de la ciudad. Las ciudades en muchos lugares son planificadas con un énfasis en el automóvil. Entonces se construyen más carriles en las vías o construyen los pasos a desnivel. Uh-huh. Y esa política ya está demostrada de que no ayuda a la ciudad, sino que por el contrario expulsa a los peatones y principalmente a esas personas que no tienen autonomía, digamos, ¿no? Entonces, si queremos cambiar, yo creo que el problema es más de fondo, es qué tipo de ciudad queremos. Si solamente construimos infraestructura para automóviles, es claro de que vamos a continuar con el mismo problema. ¿Cuál es la solución? Porque muchas veces preguntan, ¿y qué debemos hacer? La solución es muy sencilla, ¿no? Es invertir todo en transporte público. Luego de que se invierte en transporte público, hay que quitar infraestructura para automóviles, hay que reducir la cantidad de carriles uh-huh. en cada dirección y dar espacio a los ciclistas y mejorar el espacio público, ¿no?
Bien, pero eso me parece que es particularmente no solo interesante, sino incluso polémico, ¿no? Porque vemos que, bueno, nuestro alcalde está apostando por construir más bypasses, más por la infraestructura, ¿no? Y se han levantado pues varios grupos también que están en contra y hacen algunas manifestaciones, ¿no? Hablando de que no es la solución para nuestra ciudad.
No es la solución, y hay algo interesante, ¿no? Porque yo les pregunto a ustedes, cuando terminen la carrera, ¿qué es lo primero que van a hacer? Cuando empiecen a ganar su dinero, su mensualidad, ya no coman donde el tío Bigote, sino van a comer en restaurantes donde les van a pedir 10% de propina, 10% de la cuenta. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Si te vienes ahora en transporte público, ¿en qué vas a venir a tu trabajo o vas a hacer?
En mi Ferrari.
Vas a comprarte un automóvil. Y cuando te compres un automóvil, ¿qué es lo que vas a pedir después? Lo que vas a pedir es, quiero estacionar mi automóvil en un lugar y ahora no encuentro dónde. Vas a invadir con las calles con tu automóvil, vas a estacionar fuera de tu casa, vas a cuadrarlo uh-huh. encima de la vereda, y la presión hacia las autoridades es precisamente por más infraestructura para automóvil. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama la hegemonía cultural. En países como el Perú, el tener un automóvil es un símbolo de estatus. Por eso es que si tú puedes, te vas a comprar una camioneta grande, aunque no la necesites, aunque uh-huh. solo te sirva para ir de tu casa al trabajo y esté cerca. O sea, eso es lo que normalmente pasa y que es diferente a que si tú viajas a Europa, te das cuenta de que puede ser el obrero más humilde y puede ser un gerente que está viajando al lado en el metro o en cualquier otro modo de transporte.
Sí, eso es bastante interesante porque recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Washington y ahí todos van en metro. O sea, las personas más bien al costado de los metros, de las estaciones de metros, hay estacionamientos para que tú vayas desde tu casa hasta el estacionamiento de la estación, lo estacionas y ahí es donde te movilizas, en el metro. Entonces esa cultura es muy diferente a la que nosotros hemos desarrollado aquí.
Así es, eso es lo que en muchos lugares se llama el park and ride. O sea, parquea tu vehículo y usa la bicicleta o usa un modo de transporte, digamos, sostenible desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? O sea, transportas una gran cantidad de personas con menos consumo de combustible y menos uh-huh. espacio también consumido, ¿no?
Así es, bastante interesante. Y me parece que aquí en Lima también se está comenzando a cambiar un poco esos paradigmas. Me parece que San Isidro, he visto por Facebook que han puesto paraderos para las bicicletas, donde tienen herramientas para hacer cualquier ajuste, ¿no? Para los ciclistas. Incluso en Miraflores también se está haciendo parqueos. O sea, hay una intención por cambiar un poco ese paradigma.
Sí, hay autoridades que sí creo que conocen el concepto de la movilidad sostenible y quieren implementarlo en sus distritos, ¿no? El gran problema que tenemos es las autoridades metropolitanas, ¿no? La filosofía que tienen es una filosofía totalmente distinta. Y la ciudad no va a cambiar mientras que una autoridad quiera hacer o implementar una determinada política, viene el siguiente y tiene la política totalmente contraria, opuesta, ¿no? Entonces la ciudad no evoluciona, sino que al contrario. Estamos hacia adelante, hacia atrás, y es muy difícil que podamos tener un sistema de transporte bueno para después recién diseñar mejor las calles y el espacio público, o de manera simultánea. Pero si no hay un sistema de transporte público que funcione, yo creo que todo el resto va a quedar prácticamente en una utopía. No va a ser muy difícil que podamos cambiar la ciudad.
Sí, pero hablando del tema de transporte público, me parece que también es uno de los temas más difíciles de cambiar, ¿no? Cuando estuvo Susana Villarán e implementó toda la reforma, hubo muchísimas quejas, mucha oposición. Sin embargo, todavía permanecen los corredores azules y, bueno, han aparecido otros. Pero parece que la gente se ha ido adaptando también poco a poco y hasta, no sé si me parece que les agrada un poco el sistema. Sin embargo, también hay un poco un desnivel en cuanto al apoyo del gobierno. Porque otra de las cosas que oí en la conferencia de la inmovilidad es que el metro está subvencionado cuando debería pagarse los 4 soles o más que cuesta realmente el pasaje, mientras que los corredores, que son los que llevan más cantidad de gente, no están subvencionados.
Claro, eso es una política de Estado que tiene que implementarse, ¿no? El transporte público es algo donde el gobierno debe intervenir, porque cuando no funciona bien es cuando se producen todos los problemas de la ciudad, ¿no? Se incrementa la cantidad de accidentes. El Perú es de 178 países, el Perú es el que tiene la mayor cantidad de peatones muertos. O sea, de 100 muertes por accidente, 78 son peatones atropellados. Pero claro, no lo vemos en los distritos con mayor ingreso económico, sino están en la periferia. Si uno va a Coma, a Caraballo, si se va al sur, al norte, al este, encuentra que hay lugares donde prácticamente a veces no hay veredas, las intersecciones no se sabe muy bien por dónde es donde uno debe ir, y ahí es donde muere la gente. Entonces, tener un buen sistema de transporte público le permite a la ciudad ahorrar primero vidas y también menor contaminación, menor intrusión visual y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y el transporte público se va a crear no en 5 años. O sea, un alcalde no va a poder crear el sistema de transporte. Se necesitan varios periodos ejecutivos. Entonces la pregunta es, ¿los políticos están dispuestos a empezar una obra que va a ser inaugurada por otro? ¿O los políticos quieren hacer algo que, aunque sepan que no es la solución, la hago porque de esa manera la población tiene la percepción de que quiero solucionar un problema, aunque yo sé de que no funciona? Y la cosa es muy sencilla, el tema de los bypasses está recontraestudiado, documentado, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo menciona, y es solamente un equilibrio entre oferta y demanda. Tú empiezas a trabajar, vas a ganar tu dinero. Te dije que ya no vas a ir a comer donde el tío Bigote probablemente, sino vas a comer en los restaurantes. Y yo te pregunto, ¿qué va a pasar con tu nivel de gasto?
Se incrementa.
Se incrementa. Y te vas a endeudar más de lo que posiblemente ahora estás endeudado. Lo mismo pasa con la infraestructura, haces más carriles, bypasses, ¿y qué aparecen? Más automóviles. Entonces nuevamente volvemos al problema, pero con la diferencia que hemos invertido millones de dólares para construir un poco de infraestructura, ¿no? Y justo mis alumnos en civil es interesante, porque nosotros somos ingenieros civiles, nosotros tenemos que construir, pero no hay que construir cualquier cosa, sino hay que construir lo que en verdad se necesita, ¿no?
Exacto, y eso me trae a la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de los ingenieros civiles y nosotros como estudiantes de esta carrera, ¿no? ¿Cómo podemos lograr o intentar hacer un cambio en nuestra sociedad desde las aulas? Porque una de las cosas que preguntamos en una entrevista al ingeniero Dextre es que primero las universidades enseñan desde el punto de vista técnico y también desde el enfoque de construir más y más infraestructura, ¿no? Eso es lo común en todas las universidades. Sin embargo, al menos en nuestra universidad sí se da un enfoque más en la movilidad, en la accesibilidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor como ingenieros para poder cambiar esto?
Como ingenieros hay que precisamente saber que hay que construir, saber cómo construir para que el terremoto, si viene, no destruya todo. No, pero hay que saber construir en cuanto al beneficio social, ambiental que puede generar, en cuanto a la contribución a la sostenibilidad. Y en nuestras clases lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, si vamos a construir algo, le hacemos hincapié a los alumnos de que el diseño tiene que estar enfocado en la persona. Entonces, en una primera etapa hablamos del peatón. Mira, los anchos de las veredas, que no tengan obstáculos, el ancho de la mediana, lo que los periodistas le llaman berma central. Bueno, el término correcto es separador central o mediana. Uh-huh. Y cómo tiene que estar diseñado, las rampas para las sillas de rueda, cuáles son las pendientes que deben de tener. La norma dice máximo 12%, pero eso es una atrocidad, y tiene que ser menos. Y en esta etapa actual estamos ahora ya enfocándonos en las personas con discapacidad. Y hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para las personas invidentes se habla del pavimento o de la superficie podotáctil, ¿no? Que eso les ayuda. Pero cuando uno conversa con estas personas, te dicen de que en verdad no les ayuda. Y uno se pone a pensar, ¿por qué es que eso existe? Posiblemente porque alguien que no es un invidente ha pensado de que puede ser la solución, tratando de extrapolar el sistema Braille ahora al suelo, ¿no? Y cuando conversas con ellos te dicen claramente, oye, ¿sabes qué? No me ayuda. ¿Por qué? Porque en Lima existen muchas superficies irregulares, muchos huecos en la vereda, baches, lo que sea, que me hacen pensar, o que me podrían hacer pensar, que estoy en una superficie podotáctil. Ah, entonces, eso tratamos de incorporar conocimiento de este tipo de personas para que los diseños vayan mejorando, ¿no? Y de esa manera vamos a ir mejorando poco a poco, pero digamos que no es la solución. Porque la solución verdadera, la solución de fondo, es precisamente cambiar el concepto o la visión de ciudad que tenemos, ¿no? Que en este momento no tenemos. No existe una concepción de ciudad. O sea, ¿qué ciudad queremos? ¿Una ciudad para las personas? ¿Una ciudad para los automóviles? ¿Qué cosa queremos? Ese es el gran asunto, ¿no?
Hay un caso que me parece bastante interesante, y es que en el curso de movilidad o de carreteras se habla de Curitiba, ¿no? Que el alcalde, me parece que fue Lerner, pues hizo unas intervenciones, ¿no? Y un rediseño de la ciudad, cerrando calles y volviéndolas peatonales, ¿no? ¿Podría comentarnos un poco de qué es lo que se hizo, cómo se logró, digamos, hacer la ciudad más accesible?
Curitiba es un caso especial. O sea, particularmente yo creo que hay que aprender y sacar todas las enseñanzas de ese caso, pero hay que recordar algo muy importante, que el alcalde era un urbanista, era un arquitecto, una persona que tenía clara la concepción de ciudad que quería. Yo quiero una ciudad para la gente, una ciudad sostenible. ¿Qué debo hacer para conseguir esto? Ah, tengo que hacer acupuntura urbana. Acupuntura urbana es hacer cambios en determinados lugares de la ciudad para favorecer a la gente. Comienzas a peatonalizar, comienzas a darle espacio a las bicicletas, etcétera, ¿no? Entonces, tú comienzas a cambiar la ciudad poco a poco, hasta que luego, cuando la gente se va dando cuenta y dice, uy, mira cómo viven en esta zona de la ciudad, qué bonito, ¿no? ¿Y por qué nosotros no tenemos? Y comienzas a poner eso en diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a través de ese cambio, de una planificación, digamos, vista por el alcalde, o sea, no es un técnico el que te está diciendo lo que tienes que hacer, sino es el alcalde, el técnico. Y el resto obedece y hace lo que él tiene como visión, ¿no? Afortunadamente para Curitiba la visión pues no fue muy buena, ¿no?
Claro, y se ven los resultados hoy, ¿no?
Además, Curitiba tampoco tiene el tamaño de Lima, ¿no? O
sea, bueno, más pequeño.
Lima tiene como 10 millones de habitantes, Curitiba 800.000, 900.000, entonces estamos hablando de dos tamaños distintos, ¿no? De que se pueden sacar muchas enseñanzas y tratar de aplicarlas a Lima, sí, pero también creo que con cuidado, ¿no?
Sí, sería interesante, ¿no? Bueno, y hablando un poco de usuarios vulnerables, mencionaba que no solamente son las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos definir quién es un usuario vulnerable?
La pregunta es muy buena, porque el término vulnerabilidad puede tener diferentes definiciones dependiendo del contexto en el que quieres utilizarlo, ¿no? Una mujer, por ejemplo, es vulnerable desde el punto de vista físico en cuanto a la pareja, ¿no? El hombre siempre es más fuerte y puede agredir a la mujer. En el caso de la vulnerabilidad lo definimos desde el punto de vista de desplazamiento. ¿no? Es decir, una persona vulnerable es aquella que tiene una alta probabilidad de sufrir accidentes, ya sea por el inadecuado diseño del espacio público, o sea, de las rampas que están con mucha pendiente, o los pisos que están muy pulidos y la gente se resbala, o por las condiciones del tráfico caótico que existe en Lima, ¿no?
Sí, me ha pasado lo de la rampa, me he resbalado varias veces, ¿no? Y entonces soy usuario, me considero un usuario promedio, ¿no? Y sin embargo, veo que es real, ¿no?
Y además hay una cuestión interesante, porque ahorita tú estás joven, estás lleno de vida, veintitantos años, pero en algún momento, si Dios quiere y llegas a la vejez, vas a ser un adulto mayor. Entonces, ¿qué? Llegas a la adultez mayor y ¿qué? Si cierras la casa y te despides y te quedas ahí. No, al contrario. O sea, pensar en los ciudadanos vulnerables, yo creo que es pensar en la sociedad. No es pensar solamente en un grupo pequeño de personas que tienen algún tipo de problema. Es pensar en todos.
Así es, muy interesante. Bueno, estamos aquí en la hora del panda, chicos. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con el ingeniero Félix. Y seguiremos hablando de este tema de accesibilidad, de movilidad y cómo es muy importante para todos nosotros, ¿no? Creo que nos involucra no solamente a los ingenieros civiles o arquitectos, sino en realidad a todas las carreras. Así que ya regresamos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. 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 Eres como un hermano para mí. Hermano. Hermano. Hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sanz por Zona PUC. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz.
Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Bien, ya estamos aquí de vuelta en la hora del Panda. Estamos con el ingeniero Félix Cabrera. Estamos hablando acerca de infraestructura y cómo hacerla más accesible para todos. Y bueno, una de las preguntas que quisiera hacerle también es ¿cómo trabajar de manera interdisciplinaria en este tema, ¿no? ¿Acaso no se involucra solamente a los ingenieros civiles y a los arquitectos el planear o diseñar nuestra ciudad?
No, es un trabajo de interdisciplinario y además transdisciplinario. Normalmente se habla de algo interdisciplinario cuando participan diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Los ingenieros civiles, los arquitectos, los sociólogos, pero en el diseño de la ciudad hay que pensar también de manera transdisciplinaria, es decir, tenemos que pensar en el cliente, porque ahora en el mundo todo se basa en la economía y esas cosas, entonces yo lo quiero plantear así, en el cliente. Si yo quiero diseñar la ciudad, ¿quién es el cliente? Las personas. Y dentro de las personas están precisamente los grupos vulnerables. Si quiero diseñar algo para personas discapacitadas, sean invidentes o discapacidad de movimiento físico, lo que sea, tengo que consultarles a ellos cuáles son sus problemas. ¿Qué cosas necesitan? ¿Qué les ayuda y qué no les sirve? Eso es trabajar de manera transdisciplinaria. Entonces, el trabajo tiene que ser interdisciplinario, pero al mismo tiempo transdisciplinario. Y allí es donde está el desafío. ¿Por qué? Porque cada disciplina no abarca un problema o lo enfrenta desde su propia perspectiva. Pero los problemas de la sociedad no son individuales, sino la situación es lo que se llama compleja. Por eso ahora se plantea que el análisis de la ciudad tiene que hacerse desde los sistemas complejos. Y los sistemas complejos no es una herramienta de la ingeniería, sino que nace de las ciencias sociales.
Interesante. Uh-huh. ¿Y hay alguna agrupación, hay alguna, digamos, proyecto que se esté realizando en nuestra universidad que trate de ver justamente desde este punto de vista transdisciplinario, como mencionas?
Hay algunas, digamos así, instituciones dentro de la universidad. Está la DARS, que trata de trabajar, ¿no? Uh-huh. Trata de aportar. Pero así un trabajo completamente interdisciplinario, digamos que todavía está en camino a establecerse, ¿no? Todavía no se tiene. Y por eso es que todavía no se puede presentar a los mismos estudiantes, ¿no? O sea, la carrera de ingeniería civil, ¿por qué es particular? Porque te enseñan a diseñar infraestructura, pero al mismo tiempo te dan conceptos de sociología, de antropología, uh-huh. que en otras universidades sería una aberración. O sea, para un ingeniero leerte, pues, a un sociólogo, ¿no? Diría que están locos. El ingeniero civil solo tiene que saber calcular y punto. Pero no, el ingeniero va a cambiar. Yo creo que en el 2030 o 2035 el perfil del ingeniero es otro.
Uh-huh. Y qué bueno que lo menciona, porque algo que me gusta de mi carrera de ingeniería civil es que podemos cambiar muchas cosas en nuestro país a través de proyectos, pero el impacto en sí no es el proyecto en sí, sino lo que ocasiona eso, ¿no? Genera trabajo, genera desarrollo, genera que las personas que viven en una comunidad puedan acceder a información, puedan acceder a mejores oportunidades. Entonces, tú ves que estás transformando a tu país, ¿no? Y como lo dices, es muy importante también para poder lograr eso, tener también esos conocimientos de lo que es el ser humano, sociología.
Y para transformar todo de manera positiva, ¿no? Así porque es. Si no sabemos, la transformamos de manera negativa y hacemos muchas cosas que afectan a las poblaciones y después decimos por qué hay conflictos, ¿no?
Muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por habernos visitado el día de hoy. Nos gustaría que nos dé un mensaje final para todos los estudiantes, no solo de ingeniería civil, también para toda la facultad, acerca de este tema tan importante.
La mejora de la ciudad va a conseguirse cuando las diferentes disciplinas participen y trabajen de manera conjunta. Y la responsabilidad del ingeniero es muy grande, porque precisamente somos nosotros los que diseñamos. O sea, la parte filosófica, conceptual, está en las ciencias humanas. Y nosotros no vamos a saber lo mismo que saben ellos en ese aspecto. Pero nuestro trabajo es aplicar esa teoría, aterrizarla a la realidad y favorecer precisamente a todos estos grupos de la sociedad que ahora están excluidos y que son, yo los llamo invisibles, porque no los vemos, pero sí existen. Y muchos están en sus casas. Entonces la vida no se acaba después de un problema de discapacidad. Yo creo que la vida debe continuar y ahí es allí donde hay que implementar los cambios que se necesitan, ¿no?
Okay. Muchas gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, chicos, vamos a un corte y regresamos con el siguiente bloque. Tendremos una llamada desde el extranjero. Que nos vemos. Listo.
Estamos en el siguiente bloque de La Hora del Panda. Vamos a tener como invitado al ingeniero Juan Jesús Arenas. Él es él ya nos va a comentar un poco sobre en qué se ha especializado, desde dónde nos está llamando. Tuve la oportunidad, felizmente él me enseñó la primera parte de bases de datos. Ahorita estamos con el profesor Aguilera. Esperemos a ver que conteste la llamada por Skype que estamos haciendo.
Hola.
¿Aló, ingeniero?
Sí. Hola, ¿cómo estás?
Mucho gusto. Quisiera que comenzara esta entrevista preguntándole un poquito sobre qué carrera estudió, en qué se ha especializado, qué cursos ha llevado para especializarse, en dónde lo has estudiado.
Soy de la PUC. Estudié la carrera de Ingeniería Informática
en el 2000, ingresé en el 2002, más o menos hasta acabé el 2008 aproximadamente. Luego hice una maestría en innovación, gestión de la innovación, que hay en la Católica. Complementé con un máster en la Universidad de Barcelona, innovación empresarial. Y luego hice un diplomado, tema de gestión de proyectos informáticos en la Universidad de Cataluña. Y ya, ahora haciendo mi doctorado.
Así nunca es. Terminando de estudiar. Ahorita se encuentra en España haciendo el doctorado.
Sí, bueno, el doctorado es de la Universidad Católica. Solo que parte de la investigación es venir a conocer un poco cómo es que trabajan las universidades este tema de innovación, ¿no? Las universidades españolas. Voy a estar acá ahora me encuentro en Madrid, estoy en la Universidad Politécnica de Madrid, voy a visitar la Complutense también, voy a ir a la Universidad de Barcelona, a la Politécnica de Cataluña y a la Universidad de Barcelona. O sea que me queda todavía un buen rato por acá.
Qué chévere, qué interesante. Le comento un poquito, en la radio, en el primer bloque hemos estado hablando un poco sobre cómo la ingeniería civil, estábamos hablando con Bernie, que es otro de los conductores, cómo la ingeniería civil ayudaba un poco a mejorar el ambiente para las personas. Pero me gustaría que ahora me comente cómo desde la ingeniería informática, o en específico desde sistemas de información, cómo es que se mejora esto, la vida de las personas.
Bueno, ustedes ya saben que informática, pues, a lo largo de estos años ahora se encuentra en todo, ¿no? Si no fuera por la informática, ahorita no podría estar hablando con ustedes. Pero en sí el tema de sistemas de información creo que está teniendo un auge muy interesante en la actualidad con este tema de obtener información basándote en datos, ¿no? En todo este tema de los datos. Las computadoras, los software están guardando muchos datos y en la actualidad, gracias a muchas herramientas como minería de datos, ¿no? Este tema de Big Data y todo lo demás, están comenzando a obtener información muy interesante, ¿no? Y eso está ayudando a que podamos entender ciertos comportamientos que antes eran difíciles, ¿no? Difíciles de entender, y creo que está aportando mucho eso a la sociedad.
Sí, también recuerdo que una vez fui al punto SIP y lo escuché hablar de los proyectos que tenía. Uno de ellos creo que era Aula 2.0, más o menos. No sé si podría comentarnos un poco sobre esto, en específico cómo ayuda a estas tecnologías para el área de educación.
Ah, sí, claro. Ese proyecto nace de alguna vez estuve como, no sé cómo le llaman, controlador, creo, de los exámenes de admisión. Y me acordé justo que cuando yo estaba dando examen de admisión, el proceso o todo este tema del proceso para dar el examen era casi parecido, ¿no? O sea, es decir, te entregan el cuadernillo, te dan una hoja de apuntes, un talonario, bueno, donde tienes que poner los apuntes, luego tienes que entregarlos, tienen que hacer el proceso de logística para recoger todo esto de acá, luego lo llevan al tema de una máquina, un escáner, donde hace comienza a corregir, ¿no?, cada uno de estos. Y dije, bueno, yo ingresé en el 2002, estamos en 2016 y esto no ha cambiado, ¿no? Algo hay que mejorar acá, o sea, algo hay que hacer. Y justo estuve hablando con algunos amigos y decíamos, ¿por qué no vemos el tema de comenzar a digitalizar toda esta información, ¿no? Comenzar a ver, todo está ahora en papel, ¿no? ¿Cuánto papel se gasta en los exámenes de admisión y todo eso? Entonces yo dije, no, veamos, hagamos algo. Hablé con algunos alumnos, salieron algunos proyectos de tesis que todavía estamos en camino haciendo la tesis. Y la idea del aula 2.0 es tener toda la información correspondiente a un aula, evaluaciones, a clases, a todo, desde la nube, ¿no? En la nube. Entonces tú imagínate, tú estás en una... Es más, ni siquiera necesitarías llevar cuaderno porque todo estaría en un ambiente, puede ser una carpeta, perdón, una pantalla que esté en la misma carpeta, donde tú puedas sacar tus diapositivas, llevar los apuntes ahí, guardarlos y tenerlos todos en la nube. Puedes compartirlos de manera digital con los con tus compañeros. Si es que hay una evaluación, pues de manera digital, no hay por qué estar imprimiendo hojas o exámenes, ¿no? Simplemente te mandan por un PDF, podría ser, que donde tú apuntas las respuestas y luego pues el profesor de manera digital también lo podría corregir, ¿no? Esa es un poco la idea de esta aula 2.0.
Sí, la verdad cuando lo escuché me encantó mucho la idea, porque sonaba súper futurista, me lo imaginaba. Me imaginaba yendo a sí, clases, claro. Y bueno, tal vez es algo que ya para yo que ya estoy estudiando es un poco difícil, pero el punto también es como que para que los estudiantes que vengan puedan tener esta ventaja, porque bueno, me parece que como lo mencionó, el sistema educativo ha sido el mismo desde hace mucho tiempo, entonces ya es hora de cambiar toda esta situación. Me parece que también me comentó que tenía otro proyecto, no recuerdo muy bien el nombre, el día que hizo una charla en el punto C.
Sí, yo estoy viendo dos proyectos ahora, o sea, aparte del doctorado. El doctorado es un tema muy diferente a los proyectos de informática, pero también ayuda mucho. El otro proyecto es el tema del micro ERP. Ese proyecto sí ya está un poco más avanzado. Ese proyecto está siendo desarrollado por alumnos de tesis. Tengo tres chicos que ya terminaron su, me parece que están en tesis 2, ya están por acabar la tesis 2, y ellos lo que están haciendo es están generando una herramienta de gestión para las microempresas, ¿no? O sea, igual, otro rubro que no tiene mucho soporte tecnológico son las microempresas, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos, seguramente, por el tema de que la implementación, no tienen este conocimiento de cómo desarrollar estas tecnologías o cómo comprar estas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sentarnos con unas microempresas, es decir, nos sentamos con 4 microempresas, para ser exacto. Fue 2 empresas, una librería, una ferretería, me parece, una empresa que vende productos farmacéuticos y otra más que no me acuerdo exactamente, creo que también un tema de abarrotes o algo así. Y ellos nos contaron su necesidad de soporte tecnológico, ¿no? Y desarrollamos una herramienta que lo que hace es les va a ayudar a las microempresas, o sea, dedicada simplemente a las microempresas, a poder gestionar o poder hacer su administración de sus recursos, ¿no? En sus recursos financieros, sus productos y todo lo demás desde una herramienta. La herramienta, pues, está obviamente una de las carencias que tiene la microempresa seguramente es la infraestructura tecnológica, ¿no? No le vas a pedir una laptop o una computadora, pero seguramente, ya eso también lo hemos visto estadísticamente, pues más del 90 y no sé cuánto por ciento de los peruanos tenemos smartphone, ¿no? Entonces, si le das una herramienta que lo pueda descargar en su Android o en su iOS, me parece que podría ser muy valioso, ¿no? Y eso lo estamos ya desarrollando también.
Sí, me parece que hoy en día sí es más fácil poder ayudar en más ámbitos, porque ya la tecnología ha llegado a todas las personas. Me gustaría también que nos dé un mensaje final, más o menos como hablándole a los ingenieros informáticos que están escuchando, a los que quieren especializarse en sistemas de información, o para darles una recomendación o un mensaje sobre cuál es el alcance que tiene esto, cómo podemos ayudar a las personas por medio de nuestra carrera.
La carrera de informática ha cambiado un montón, ha cambiado bastante. Antes nosotros éramos una carrera de soporte para las demás áreas, ¿no? De conocimiento. Nosotros éramos un área de soporte, ¿no? Como se le dice. Decir que si, por ejemplo, no sé, contabilidad quería algo, nosotros le dábamos a contabilidad alguna herramienta informática para que lo pueda, para que pueda trabajar mejor, ¿no? Ahora nosotros ya dejamos de ser eso, ahora nosotros somos un área estratégica, ¿no? Estamos generando tendencias, ahora estamos generando mucho conocimiento en las demás áreas. Y es algo que también yo digo mucho a los alumnos, ¿no? O sea, hemos cambiado ya mucho donde el profesor solamente habla y los alumnos escuchan o dicen, sí, eso está bien, ¿no? Estamos en una época donde los alumnos, créeme, conocen mucho más cosas están más al día en temas de tendencias tecnológicas porque están todo el día ahí viendo cómo hackear la cuenta de Facebook de su enamorada, o están viendo cómo ver algún video que no le puedes cargar y una cosa de esas. Y son cosas que lo aprenden por internet, donde ya el profesor pues ya no ha ayudado en ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que la carrera informática es una carrera muy amplia, y nosotros como informáticos creo que primero debemos saber llevar que ese conocimiento puede ser complementado con los conocimientos de los profesores, ¿no? O sea, los profesores tienen mucho conocimiento, debemos complementarlo con lo que estamos aprendiendo en todas estas herramientas. Lo segundo es que la carrera de informática nos abre las puertas a muchas carreras, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar a poder relacionarnos con muchas otras carreras. Y creo que último, que estoy también trabajando mucho, si es que has estado en mi clase, es el tema del emprendimiento, ¿no? Yo creo que estamos en la época donde nosotros los informáticos podemos generar una nueva sociedad, ¿no? Donde nosotros seamos los partícipes de nuevas empresas, nuevas innovaciones, como le digo, y podamos ayudar a la sociedad, ¿no? en estas cosas. Yo creo que que la carrera informática es una carrera que se está ampliando mucho, que está cambiando, que está creciendo, y yo les digo a los informáticos que tienen todos ustedes todas las herramientas para poder salir adelante. Complementenlas con el apoyo, con los conocimientos que los profesores están atendiendo. No está separado lo que ustedes aprenden de Google con lo que los profesores están enseñando, ¿no? Es más, es complementario y les podría ayudar.
Muchísimas gracias, profesor, por su mensaje. De verdad ha sido muy interesante hablar con usted y lo esperamos de vuelta cuando vuelva.
Sí, yo estoy de regreso el próximo año, a inicios de año. Igual voy a estar en los cursos que vengo dictando. Y nada, encantado, y cualquier cosa, pues al servicio de ustedes, no solamente de los informáticos, sino de los alumnos, que para eso estamos los profesores, ¿no? Para ayudarlos a ustedes a poder desarrollarse en la vida profesional.
Ok, muchísimas gracias de nuevo.
Ok, hasta luego.
Hasta luego, chao. Y bueno, en el siguiente bloque vamos a tener la hora de Jordi. Y ahora sí hay bastante tiempo para que pueda explayarse. Así que ya estamos de regreso en la hora del panda.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido. ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Hola a todos, estamos de vuelta en la hora del panda. Bueno, yo estoy de vuelta.
Sí, el tardón de Jordi.
No, lo siento, tenía un casting, así que...
Coméntanos un poquito eso, Jordi, por favor.
Ah, lo que pasa es que... bueno, para los que no saben, estoy con la beca Concitec y la cosa es que cuando firmé el contrato, una de las letras pequeñas decía que tengo que colaborar en algún evento que ellos quieran hacer. Así que...
las letras chiquitas ahí.
Así que tuve que asistir al casting que van a hacer. Espero que...
¿Y se puede saber sobre qué es?
O sea, ¿qué creo que va a haber, hacer?
No estoy seguro, pero creo que hay un evento que es entre la Católica, Concitec y Ciencia Activa. Y necesitan fotos para mostrar a sus becarios. Tienen que mostrarlos sonrientes. Así que... así que no.
Muy bien.
Así que no creo que pueda pasar.
Bueno, entonces nos vamos de frente con el tema.
Sí, nos vamos a una nota tecnológica. El día de hoy vamos a hablar acerca del bioconcreto. Así que para ese tema voy a necesitar mucha la ayuda de Bernie. Espero no meter la pata.
Sabes, cada vez que yo te diga algo que no tenga sentido de lo que te he enseñado, tú leí y le corriges. No. Aguanta ahí.
Así no gira el mundo.
Como muchos de los civiles saben.
Muchos.
Sí, muchos de los civiles saben. El concreto, bueno, todo el mundo sabe que el concreto es un material que se usa bastante.
Claro.
Y esto no solamente, digamos, en el sentido de espacio, a nivel del mundo ahorita, sino también en el tiempo. Se deduce más o menos que desde 500 antes de Cristo los griegos ya comenzaban a usar el concreto. Y se puede ver, por ejemplo, edificaciones como en el Coliseo o el Panteón de Agripa. Pero nos enfrentamos a un problema con el concreto.
¿Qué pasa, Jordi?
Que el concreto también se deteriora. En general todo se deteriora, pero tenemos un problema con el concreto. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque estas grietas que pueden ocasionarse en el concreto pueden llegar a costar 800, bueno, tengo acá las cifras, 6.800 millones de dólares.
¿En serio?
Eso es más o menos, digamos, el costo de reparaciones que se hacen en Europa.
Sí,
supongo que acá en Latinoamérica no hay tanto, no se puede sacar tanto el costo porque
creo que no reparamos. Sí,
creo que por eso mismo, pero en fin, en Europa es más o menos esa la cantidad. Entonces, para eso, un microbiólogo llamado James Jonkers de la Universidad Técnica de Delft ha ideado un concreto que puede regenerarse a sí mismo. Y esto es algo muy interesante, aunque recién se va a lanzar este año el material y al mercado.
Wow.
Tiene muchos prospectos acerca de lo que se puede tener en el futuro. Y este material básicamente se comporta como tal como lo hace la naturaleza, o sea, se regenera a sí mismo. ¿Y por qué? Porque dentro de este material tenemos a dos bacterias, Bacillus pseudofirmus y Sporosarcina pasteuri.
Claro, eso.
Bacteria 1 y bacteria 2.
Sí, mejor, bacteria
1
y bacteria
2. Bacteria 1 y bacteria 2. Y lo que pasa es que dentro de este concreto introducen a las dos bacterias, pero claro, no van a introducir a las bacterias y las bacterias van a... simplemente van a regenerar como si fueran hormigas. No, no. Lo que pasa es que ellas al consumir un material llamado lactato de calcio, ellas comienzan a segregar un material que es bastante usado en concreto, que es parte del componente de concreto, que es la caliza.
Claro.
Entonces, la ventaja también, o sea, entonces estos materiales vivos están dentro del concreto, consumen el lactato de calcio y segrega, y la ventaja está en que estas bacterias pueden sobrevivir varios años. O sea, no vas a encerrarlo dentro del concreto y van a llegar a morir dentro de unas semanas y ya fue, ¿no? Tu bioconcreto. No
sería llegar, rentable.
Sí. La desventaja de este material bioconcreto es que solamente puede regenerarse si hay una rajadura de 8 milímetros, y sobrepasa eso, no. Y la ventaja está en que puedes tener, digamos, la muralla china.
Okay.
Y hay una rajadura de 8 milímetros y se puede regenerar todo eso. No hay problema con, digamos, el tamaño, pero sí con el tamaño del concreto.
Pero sí con
el tamaño de la rajadura.
O sea, una rajadura puede tener varias direcciones, pero, digamos, puede ser lo más largo que puedas, pero sí. La separación entre las dos fisuras no puede ser mayor
de 8 milímetros. No puede ser mayor a 8 milímetros.
Uh-huh.
Y esta regeneración se produce en unas semanas. O sea, algunos dicen 2 semanas, 3 semanas, pero ustedes saben cómo son las estadísticas, pueden oscilar entre uno y otro.
Así que esta es la ventaja que tenemos para el futuro.
Sí, qué bueno.
Se ha visto que, por ejemplo, hay casos en el que se quiere aplicar este material para construir canales de irrigación en Ecuador, un lugar bastante sísmico. Y espero que se tenga se tenga proyectos también para el Perú.
Por eso, ¿sabes? Eres verde, tú mismo eres verde.
El Perú es un país muy sísmico. Yo siento que, no sé, esta semana últimamente ha habido como que muchos temblores.
Sí,
como que pan de cada día, ¿no?
Sí, ¿no? Octubre, un clásico.
Pero bueno, al menos yo tengo idea de
chicos, la verdad es que era semana de ingeniería y los civiles.
Ganamos
igual.
Bernie, estamos en el top 3, pero de abajo.
No me acuerdo de eso. En fin.
Bueno, interesante, Jordi, este concreto, porque...
Sí, o sea esperemos que... tiene un problema.
¿Qué pasa con
el problema? El problema es que en general ocurre con la mayoría de materiales que comienzan a salir al mercado, nuevos, o sea, y que tienen bastante innovación, es que cuestan algo caro con, el material tradicional. En este caso tenemos el concreto tradicional.
Claro,
Ahora imagínate, creo que el concreto tradicional oscila en un bloque que quieres usar. De ese material oscila en, $80 y el de bioconcreto en $110. Entonces imagínate esto, alargarlo por 10.000, por 1.000.000. O sea, la diferencia de costos se agranda. Entonces,
sí, obviamente. Pero los proyectos que son grandes, sobre todo.
Para proyectos grandes, entonces se vería una gran diferencia. Pero la ventaja está que a largo plazo no tendrías que hacer renovaciones, comenzar a llenar las rajaduras. Y bueno, esa sería la ventaja a largo plazo. No sé, sería cosa de concientizar a las empresas para que usen este nuevo material. Sí, y no se preocupen, ¿ah? Estos insectos, bacteria 1 y bacteria 2, no se escapan de... O sea, concreto. No pueden vivir en otros espacios más que el mismo concreto, sí.
Han sido diseñadas para el concreto específico.
Sí, o sea, están adecuados en ese ambiente.
Interesante. O sea, si la sacas, se mueren.
Sí, si la sacas, se mueren. Así que solo pueden vivir adentro. Sí.
Bueno. Sí. Mira, bueno, a dónde hemos llegado. Ya me siento en otra era, yo.
Sí, pero esperemos que se pueda implementar, al menos, sobre todo en el Perú, que tenemos muchas edificaciones muy antiguas. Y sobre esas edificaciones antiguas se ponen nuevas, así que...
Ya saben, chicos, todo lo que se viene. El ingeniero Castañeda se llamaba, me acuerdo. El ingeniero...
Cabrera.
El ingeniero Cabrera, próximo alcalde. Luego, entre Jordi y Bernie, el bioconcreto. Con el profesor Jesús Arenas vamos a hacer lo de Aula 2.0.
Y Bernie, ¿tú sabes de algún proyecto que se está haciendo en Civil acerca, justamente relacionado?
Ah, bioconcreto, todavía no.
Pero algo relacionado con sismo. Yo veo que tiene un laboratorio de sismo, así para simulación, así para simular.
Bueno, próximamente. En realidad lo que está haciendo la Católica es, creo que, colaborar con el gobierno, ¿no? Se va a crear un laboratorio donde se haga pruebas a escalas mucho más grandes que las que tenemos aquí en la Católica. Y por eso nos va a ayudar a predecir mucho mejor cuáles serían las fallas en los edificios.
Y ya llegó la hora de la agenda. No.
Sí,
de los cherries.
¿La hora de los cherries?
Ya, primero...
A ver, ¿quién va a ser primero? ¿Carla o yo?
No, ahí Jordi lo tiene.
Ya, como todos los jueves, tengo que promocionar los coloquios de física.
No, Dios.
Está en tu contrato, creo, promocionarlo.
Los coloquios de física, no se olviden que son de 12 a 1 en el auditorio de física. Así que no recuerdo qué tema es el día de hoy, pero es muy interesante, así que vayan.
Y ya se acaba.
O sea, en 2 minutos se acaba.
Vayan. No, de 12 a 1:30, 12:30.
Ya.
¿Alguna otra noticia? ¿O un cherry que quieran adicionar?
Carla tiene su cherry.
A ver. Yo quiero contarles que estamos a una semana de uno de los eventos más importantes en computación que hayamos tenido en nuestro país. Este es el CIARP, que es el congreso, es un congreso, aquí está. A ver, ya se me fueron las siglas, pero es un congreso súper importante, entonces vamos a publicar el link y en Facebook, exacto. Y también quería comentarles otra cosa, que lo vi en el Facebook de Informática en la PUC, que... Bueno, les voy a leer el post que dice: felicitamos a los equipos participantes de la PUC en el DataFest 2016 organizado por la Universidad ESAN y el BCP. Para los que no saben, el DataFest es una competencia en la que los estudiantes de las universidades del Perú analizan datos reales del BCP y en base a modelos algorítmicos presentan una estrategia de negocio. En esta ocasión tuvimos dos equipos de ingeniería informática, Garbage Collectors, formado por Manuel Montoya, Fabricio Monsalve, Nilton Guerra, José Chu y Jesús Espino, y ellos resultaron ganadores parciales de dos de las categorías que fueron presentación y estrategia de negocio. Y también estuvo el equipo Return to Sleep por Robert Adubiri, Oscar Vega, Kerby Rivas, Gianfranco Rossi y Luciano Figueroa, que fue el tercer lugar en general. Los felicitamos mucho, chicos.
Muy bien, y bueno, ¿algo más, chicos?
¿Algo más que quieran agregar? No sé.
Bueno, si quieren buscar más datos en la agenda, pueden entrar a la página de FCI, ¿no? Pueden buscar ahí todas las publicaciones. Hoy tenemos, por ejemplo, una conferencia sobre agua, desastre, crisis y soluciones, ¿no? Va a ser hoy a las 6, de 6 a 9 en el auditorio de Ciencias e Ingeniería. Sí. Es interesante el tema, así que vayan.
Así que, y también no se olviden que hay una feria de ciencia con CITEC en Plaza Norte, vayan, ¿sí? Va a estar muy interesante.
Así va a ser el grupo Avatar también.
Avatar. Bueno, chicos, ya llegamos al final del programa.
Sí, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Así es, chicos, nos vemos.
Chao.
Chao, gracias.